¿Cómo están, querida iglesia? Aquí estamos con este equipo maravilloso que en verdad, como decía Pastor Alex, les invitaría a aplaudir y les invito a aplaudir ahí en su casa a este equipo maravilloso que realmente eso hace un trabajo tremendo. Tuvimos esta situación de último momento donde el hotel básicamente ya tenía algunos problemas logísticos, técnicos, debido a la situación de la lluvia, y este equipo en un día y medio ya tenía montado todo esto, y realmente yo agradezco tanto a Dios por esto, tanto por ser una iglesia que ha podido desarrollar este lenguaje de reunirnos virtualmente con todos estos recursos que Dios nos ha permitido tener, estas cámaras, este micrófono que se me cae, pero realmente es como tan agradecidos de esto, o sea, que podamos hacerlo es un regalo y realmente gracias a todo el equipo que ha dispuesto su corazón siempre, domingo a domingo, el área técnica, cámara, streaming, hay tantas personas detrás de esto para que podamos seguir reuniéndonos, pase lo que pase, llueva o no llueva, así que tan agradecido. Quiero invitarte a que podamos orar rapidito esta mañana y podamos entrar en su presencia. Y como decía Cote, podamos enfocarnos en lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Espíritu Santo, gracias porque tu presencia es tan, tan palpable en medio nuestro, tan palpable en este lugar. Y yo sé, Señor, que hoy día tú quieres hacer algo tan poderoso en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Cada persona que está en su hogar, cada persona que está conectada hoy día, yo sé, Señor, que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí, Señor, tú estarás en medio. Así que, Señor, hoy día te pido que tu poder y el poder de tu reino se manifieste tan claramente en cada hogar, en cada familia, cada persona que está conectada a esta transmisión, cada persona que está solita, solito en su casa, conectados en el Espíritu a lo que tú quieres hacer esta mañana. Así que gracias, Señor, de antemano por lo que ya sabemos que vas a hacer esta mañana. Señor, queremos disponernos a ser no solamente tocados, sino que transformados para siempre esta mañana. Y queremos tener esa expectativa de que realmente tú vas a hacer algo tan profundo y eterno esta mañana por medio de tu palabra, por medio del poder que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día vamos a continuar, iglesia, hablando y profundizando en el reino de Dios. La semana pasada cerramos con la prédica de Cristian esta primera parte de nuestra serie Primero su Reino, en la que por 3 semanas establecimos un marco bíblico y teológico para poder tener una comprensión clara de lo que es el reino de Dios, para poder manejar un lenguaje común, para saber a qué nos referimos cuando estamos hablando del reino de Dios. Y a partir de esta semana y durante varias semanas vamos a estar ahora abordando distintos aspectos esenciales de la vida en el reino de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4, versículo 20, dice lo siguiente: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Qué tremendo esto. El reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. El reino de Dios, iglesia, no es teórico o conceptual tan solo. El reino de Dios tiene que ser esto, poder en nuestra vida, vidas manifestando el poder de Dios. El reino de Dios es algo que estamos llamados a vivir de forma real y tangible en nuestra vida. Así que por eso vamos a estar abordando distintas temáticas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro quehacer como hijos de Dios. Y hoy día quiero que comencemos hablando de algo tan relevante en el reino de Dios, y es la adoración. Y específicamente hoy día quiero que podamos llegar a esto de entender la adoración que trae libertad, la adoración que libera. Pero antes quiero que comencemos leyendo juntos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Yo voy a leer de la Reina Valera Contemporánea. Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 10, dice así: por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es tan conocida esta oración. Es la oración en la que Jesús le está enseñando, de la cual Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar. Y esto no es cosa poca, no es menor, ya que realmente lo que Jesús está enseñándole a sus discípulos representa la esencia de cómo Él nos quiere que nos acerquemos al Padre. Cómo Él quiere que nos podamos posicionar y acercar en relación, en oración, en adoración delante del Padre. Quiero que podamos leer nuevamente la primera frase. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero que brevemente podamos analizar un poquito esta primera frase. La primera palabra, Padre, qué palabra más poderosa, Padre. Nos está indicando Jesús que debemos acercarnos a Dios desde la posición correcta. Desde primero y antes que todo, el reconocimiento de quién Él es para nosotros. Y Él es nuestro Padre, nuestro Abba. Y desde la posición correcta, desde nuestra identidad, nosotros somos, por ende, sus hijos. Y nos acercamos a nuestro Padre como sus hijos. Nos habla de posición. Vamos a ir en un momento más a profundizar un poco en esto, en nuestra posición. Luego dice que estás en los cielos. Y aquí Jesús nos está enseñando a acercarnos sabiendo en qué lugar estamos y en qué lugar está Dios. Nuestro lugar, nuestro posicionamiento. Nos está recordando que Dios está en los cielos, sentado en su trono de gloria. Pase lo que pase en el mundo, Jesús nos está enseñando y recordando de que el Padre está en su trono de gloria, en los cielos. Y también nos está enseñando que cuando nosotros nos acercamos a Él, sea que estemos orando en nuestra cocina, en el living, en la plaza, en la calle, realmente en el Espíritu estamos orando en el lugar celestial. Estamos acercándonos al trono de la gracia. Estamos ahí, junto con Él, en ese lugar, con Él, en los cielos. Y finalmente dice, santificado sea tu nombre. Y aquí es donde vemos que nos acercamos a Dios en adoración. Nos acercamos a Dios en adoración. Nos acercamos reconociendo quién Él es y cómo Él es. Y nos está diciendo su palabra, que Él es santo, que su nombre es santo. Y por ende debemos acercarnos a Él con reverencia, con reconocimiento de su santidad. Y continúa el versículo 10 diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí es donde vemos de inmediato la conexión que hay entre adoración, santificado sea tu nombre, y la manifestación de su reino. Vemos en esta oración la conexión entre la adoración y la manifestación de su reino. Porque es la adoración la que desata su reino en la tierra. Es en un ambiente de adoración. Y cuando digo un ambiente, no solo me refiero a música, me refiero en esta posición delante del Padre como sus hijos, reconociendo quién Él es en los lugares celestiales. A eso me refiero en adoración. Una posición delante de Dios. Es en ese lugar donde podemos comenzar a clamar realmente, venga tu reino. Venga tu reino. Lo que estamos viendo que ocurre aquí en tu trono, lo que estamos viendo en el Espíritu que ocurre en los cielos, lo que estamos percibiendo por medio del Espíritu Santo, que es la realidad del cielo, queremos entonces verla en la tierra. Cuando adoramos a Dios como lo hemos hecho esta mañana y tantas veces, y nos conectamos con el Espíritu de Dios, muchas veces y naturalmente vamos a comenzar a clamar porque su reino se manifieste en la tierra, porque es hacia allá donde el Espíritu Santo nos lleva. ¿Cuántas veces estamos adorando y terminamos intercediendo? Porque nos conectamos a la voluntad del Padre y empezamos a clamar por los deseos del Padre en la tierra. Así que la adoración nos conecta con la manifestación y la el clamor por su reino en la tierra. Y sabemos que, y lo hemos estudiado, que el reino de Dios es gobierno. El reino de Dios es gobierno activo, es la capacidad y la habilidad de Dios para gobernar. Y quiero hoy día que puedas hacer esta conexión. Dios gobierna en la adoración de su pueblo. Dios gobierna por medio de la adoración de su pueblo. Salmo 22:3 dice, Reina Valera, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Te das cuenta? Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, ven a habitar. Tú que eres santo, tú habitas, ven a habitar. Y me encanta la Nueva Traducción Viviente porque dice, sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Iglesia, déjame decirte esto, Dios no impone su gobierno a nadie. Él gobierna donde Él es reconocido como rey y donde Él es invitado a reinar. Dios no impone su gobierno a los seres humanos. Él reina donde hay un pueblo que le está coronando rey. Cuando adoramos a Dios, y déjame decirte, en especial cuando lo hacemos juntos, porque hay algo tan precioso cuando adoramos a Dios juntos. Es maravilloso cuando adoramos a Dios solitos, caminando en la calle, pero cuando adoramos a Dios juntos, como pueblo, como cuerpo, como iglesia, reconociendo su reinado, levantando una declaración, he aquí un pueblo que te reconoce como rey, Él viene y responde y reina y gobierna sobre nosotros, y no solo sobre nosotros, sino que a través de nosotros. Recuerda la definición de Ladd, del teólogo Ladd, del reino de Dios, que el reino de Dios es el reino de Jesucristo sobre un pueblo que le ha reconocido como rey, y el reino de Dios es el poder de su reinado por medio y a través de ese pueblo. Iglesia, cada vez que levantamos nuestras voces y cada vez que levantamos nuestras manos al cielo, quiero decirte que cuando levantamos nuestras manos en la iglesia, yo me imagino esto, estamos formando con nuestras manos un trono, un asiento, un lugar de descanso para su presencia, un lugar donde le estamos diciendo, ven Rey a reinar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a reinar, ven a reinar. Su reino entonces es gobierno, y su reino trae libertad. Recuerdan que vimos esto, que la intervención de Dios en el Éxodo, demostrando su poder sobre Faraón y Egipto, la primera cosa que trajo su reino y su intervención fue libertad, liberación. Un pueblo cautivo por 400 años fue liberado de su opresión y fue llevado a libertad. Y hoy día por eso te quiero hablar de esto. Adoración que trae libertad. Adoración que provoca libertad, liberación. Me gustaría decirte amén. Me gustaría preguntarte si estás conmigo. Yo asumo que sí, en el espíritu. Entonces la pregunta es, ¿libertad de qué? ¿Libertad de quién? Porque suena bonito, adoración que trae libertad. ¿Libertad de qué? ¿De quién? Y en esto tenemos que tener un entendimiento de lo espiritual, iglesia. Nuestra libertad es libertad de Satanás, del enemigo y de sus cadenas. Él es nuestro enemigo, Satanás, no las personas, no un sistema político. Nuestro enemigo es Satanás. Y no solo Satanás, sino también todos sus secuaces. Todos los demonios, todos los falsos dioses y gobernantes de las tinieblas que gobiernan sobre la tierra bajo su liderazgo. Necesitamos, iglesia, entender que existe un mundo físico y un mundo espiritual, un mundo visible y un mundo invisible. Colosenses, para que puedas tomar nota, 1.16 es tan claro en esto. Colosenses 1.16 dice: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver como las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Existe un mundo invisible en el cual habitan y operan, en el cual habitan y operan todas las fuerzas celestiales, tanto las fuerzas demoníacas como las fuerzas celestiales del Señor. Juan 14:30, aquí Jesús está hablando y dice: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Aquí vemos algo muy interesante. Jesús sabe y reconoce que hay uno que gobierna este mundo. Uno que gobierna sobre esta tierra. Otras versiones dicen el príncipe de este mundo. Pero Él dice también, y vamos a ir allá, Él no tiene ningún poder sobre mí. Subraya eso. Él no tiene ningún poder sobre mí. De hecho, Jesús lo deja claro cuando vence a Satanás los 40 días en el desierto. Él comienza su ministerio derrotando a Satanás y culmina su ministerio derrotando a Satanás al resucitar. Comienza su ministerio al derrotarlo en el desierto, no creyendo sus engaños, y termina su ministerio derrotándolo al robarle las llaves del Hades. Pero es interesante que aún así Jesús reconoce que hay uno que gobierna este mundo. Y no necesitamos profundizar tanto en esto porque ya lo hemos estudiado en profundidad. ¿Por qué Satanás gobierna sobre este mundo? Y es porque nosotros, los seres humanos, creados por Dios con el propósito de gobernar esta tierra bajo su reinado, nosotros, por medio del pecado y la rebelión, le hemos cedido la autoridad de gobierno a Satanás. Y en esto no tenemos que profundizar. Le cedimos y le pasamos las llaves del auto. Es más, tenemos que entender esto, iglesia, por quizás extraño que te suene, que cada zona geográfica de la tierra, cada país, ciudad, pueblo, tiene asignadas autoridades espirituales que ejercen control y dominio sobre los habitantes de dicho lugar. Tú me vas a decir: ay, David, qué loco, te fuiste en volada. Pero esto es verdad. El mundo espiritual es tan real como el mundo visible. Es más, lo espiritual viene antes que lo visible. Es por esto que nos encontramos con atmósferas espirituales distintas en distintos lugares, dependiendo justamente de la historia de cada lugar. Y dependiendo del nivel de permiso y de dominio que los habitantes de dicho lugar le han dado a Satanás y a sus huestes. Así que contra este enemigo es contra quien nos enfrentamos. Necesitamos saber claramente quién es nuestro enemigo, si no vamos a estar lanzando golpes a todos los lugares. Nos enfrentamos contra Satanás y sus ejércitos. Estamos en una guerra espiritual. Efesios 6:12 dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Ahora, si estamos en una guerra, ¿desde qué posición peleamos esta guerra? Nosotros, tú y yo, la iglesia, los hijos. Vamos a Juan 17, 15 al 16. Juan 17, 15 al 16. Nuevamente las palabras de Jesús dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. Fíjate lo que dice acá Jesús: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Quiero que veas la conexión ahí cuando Jesús dice: viene el gobernante de este mundo, pero él no tiene poder contra mí. Quiero que hagas la conexión con las palabras de Jesús acá. Ellos, mis discípulos, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y el Señor nuevamente declara esto sobre mí, sobre nosotros y sobre mí. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Aquí, iglesia, hay una declaración de Jesús, una declaración de posición, una declaración de identidad. Está diciéndonos Jesús que aunque vivimos en esta tierra gobernada por un príncipe, ya nosotros no somos espiritualmente de esa dimensión. ¡Wow! Los hijos de Dios ya no somos de este mundo, no porque hemos sido abducidos de esta tierra, no porque ya no seamos ciudadanos de una nación, sino que porque espiritualmente, escúchame bien, espiritualmente ya hemos sido trasladados a otro reino. ¿A qué reino? Al reino de los cielos. ¿Dónde gobierna quién? Jesús. Él es nuestro nuevo rey. Él es nuestro nuevo gobernante. Por eso es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esto no es solo un versículo para cuando tú quieres decirle a alguien, oye, no hagas las cosas del mundo, no vayas a esa fiesta que es del mundo. No, este es un versículo con una profundidad muchísimo mayor. Que los hijos de Dios ya no somos de este mundo según el gobierno espiritual de este mundo. Por ende, ya no estamos bajo la autoridad del gobernador de este mundo, sino que estamos bajo una nueva autoridad, la autoridad del Rey Jesús. Nosotros, los que pertenecemos al reino de Dios, nos hemos alineado a la verdad de que a pesar de que existe un gobernador de este mundo, que, paréntesis, tiene sus días contados, existe un rey que hoy reina sobre todo otro reino espiritual. Y nosotros no hemos alineado ya no con la autoridad. Necesito que ocupes tu imaginación porque no tengo presentación hoy día. Si aquí está la tierra y aquí hay un circulito que representa el reinado de las tinieblas, hay otro más acá arriba que está sobre todo reinado, donde reina Jesucristo. Nosotros hemos, al ser trasladados al reino de Dios, es como que se hubiera roto ahí la capa de ozono, se hubiera hecho un forado en el reino de las tinieblas y tú y yo hemos sido conectados directamente con el reino de Dios. Espero te lo hayas podido imaginar, yo me lo imagino. Efesios 1, versículo 19 al 23 dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Y mira lo que dice acá. Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús fue sentado en las regiones celestiales. Dice, versículo 21, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque. No solo en este mundo, sino también en el venidero. Dice versículo 22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, a nosotros. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo con una sola cabeza, que es Jesucristo. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Cuando Jesucristo fue levantado por el poder de Dios de la tumba y resucitó, Jesús no quedó ahí en algún lado, fue, dice, puesto por el Padre ahora sobre toda autoridad. Filipenses 2 nos dice que porque Él entregó su vida, ahora Él ha sido exaltado sobre todo nombre. Ahora uno dice, bueno, Jesús está en ese lugar de autoridad, pero ¿dónde estoy yo? Yo que estoy aquí todavía, aquí en la tierra, luchando día a día. Luchando todavía con enfermedad, luchando todavía con el pecado, luchando con las cosas de este mundo. Quiero decirte dónde hoy día tú estás espiritualmente. Efesios 2, 6 al 7. Efesios 2, 6 al 7 dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Necesito hacer un paréntesis y volver al Padre Nuestro. Cuando Jesús nos está diciendo, oren así: Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿Sabes que Jesús nos está diciendo? Ustedes que están aquí en la tierra, tan lejos de Dios, a ver si levantan su rostro y lanzan una plegaria, a ver si es que Dios los escucha. Jesús les está diciendo, ustedes van a orar ahí con el Padre, en los lugares celestiales, porque van a estar sentados conmigo, junto con el Padre. Versículo 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Amén. Necesito recapitular eso brevemente. Estamos en el mundo donde hay un gobernante que gobierna en esta tierra, pero tú y yo, los que hemos creído en Jesús, los que hemos sido trasladados a su reino, ya no estamos bajo el gobierno de Satanás. Tú ya no estás bajo el gobierno de Satanás. Tú ya no eres esclavo o esclava del pecado. Tú ya no eres esclavo de Satanás. Tú, aunque estás en el mundo, ya no eres del mundo. Iglesia, ya no somos esclavos, somos libres. A eso nos referimos cuando cantamos, ¡soy libre! No es que no tengamos luchas ni persecución, es porque espiritualmente hemos sido liberados de las tinieblas. Iglesia, ya no somos víctimas, ya no somos cola, somos con Cristo, junto con Él, cabeza. Ya el reino de Dios ha sido inaugurado y tú y yo ya estamos reinando sobre la tierra. Es más, la palabra nos dice que este príncipe de este mundo tiene sus días contados. Y eso lo podemos ver al final de la historia en Apocalipsis 20, versículo 10. Dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Satanás conoce el final de la historia y sabe que él va a ser lanzado al lago de fuego. Así que es Satanás quien está hoy día preocupado, es Satanás quien está a la defensiva, es Satanás que hoy día es como un ladrón que ha sido pillado, y somos tú y yo los que desde ya estamos gobernando con Cristo y trayendo el reino de Dios a la tierra. Nosotros no estamos defendiéndonos, estamos atacando. El reino de Dios dice que avanza con violencia. Nosotros no somos una iglesia en una esquinita, a ver qué pasa en los días, ojalá no me pase algo malo. Estamos aquí para gobernar y empujar las tinieblas hasta esa esquina donde se caigan finalmente. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, por último, ¿cómo peleamos esta batalla? Ya sabemos contra quién peleamos y ya sabemos cuál es nuestra posición espiritual para esta batalla. Pero ¿cómo peleamos? Y toda batalla se pelea con armas. El que va a la guerra sin armas, ay, ay, ay. Toda batalla se pelea con armas. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de nuestras armas? ¿Qué nos dice la palabra de cómo peleamos nosotros, los hijos de Dios? Segunda de Corintios 10, versículos 3 y 4 dice, somos humanos, fíjate nuevamente la tensión, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Son de este mundo, están en este mundo, pero no son de este mundo. Versículo 4, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar, no para, ay, pobre de mí, ojalá no me ataquen, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Wow, que el Espíritu Santo traiga convicción a tu corazón y mi corazón esta mañana de que somos más que victoriosos, de que somos cabeza y no somos cola, de que ya no somos víctimas, que ya no somos esclavos. Estamos aquí para empezar a reinar sobre la tierra, empezar a reinar sobre la tierra, empezar a reinar sobre tu familia, sobre tu casa, como cantábamos, pidiendo el orden del reino de Dios en nuestras casas. No estamos aquí para ser víctimas, sino que para conquistar, para ver el reino de Dios extenderse en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, donde estemos. ¿cuáles son estas armas? Yo quiero nombrarte algunas. Y te digo de antemano que quizás vas a decir, ¿en serio? ¿En serio estas son nuestras armas? Pero yo quiero decirte que estas son armas que personalmente yo he descubierto este último tiempo, que son armas tan poderosas en el reino. Y son tan distintas a las del mundo. La oración y la intercesión. ¿Tú quieres saber cuál es una de tus armas más poderosas? Si no la más poderosa, la oración y la intercesión. Cuando alguien te dice, por favor, ora por mí, porque estoy pasando un momento difícil. ¿Sabes qué? Esa persona te está pidiendo realmente, lucha por mí. Porque a veces creemos que la oración es como ya cuando nada funcionó, vamos a orar. La oración debería ser nuestra primer arma en el reino. ¿Hay alguien enfermo en medio de ustedes? Vayan y oren. Cuando alguien te pide oración, tómalo en serio, porque realmente te está diciendo, lucha por mí. Intercede por mí. Otra arma, y la voy a hacer como un pack, decir como un pack, el ayuno, el quebranto y la debilidad. ¿En serio esa es mi arma, David? El ayuno es mi arma. ¿Cómo vamos a ganarle las tinieblas ayunando? ¿Cómo vamos a ganarle las tinieblas quebrantándonos delante del Señor? ¿Cómo vamos a ayunar llorando delante de Dios? ¿Cómo vamos a ganar en debilidad? Segunda de Corintios 12, 8 al 10. Pablo dice, un hombre lleno de la sabiduría de Dios, un hombre, wow, efectivo y poderoso en el reino de Dios, él llegó a decir esto: en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, refiriéndose al aguijón de la carne, aquello que lo atormentaba. Y dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder, que era el reino de Dios, no una serie de palabras, es una vida en el poder de Dios. Conéctalo. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi reino se manifiesta en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Iglesia, tenemos que volver a la pobreza de espíritu. Tenemos que volver a la dependencia de Dios. Tenemos que volver a ser una iglesia que reconoce que en sus fuerzas no puede hacer nada. Que separados de Él, nada podemos hacer. Mateo 5, 3 al 10. Jesús, en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Si tú hoy día estás llorando, ahora mismo en tu casa, si tú has estado llorando en tu vida, clamando, no viendo respuesta en áreas de tu vida, quiero decirte que Jesús te dice que eres bienaventurado porque recibirás consolación. Bienaventurados los mansos. Si tú has estado siendo víctima en tu trabajo de injusticia y tú te has visto como necesito responder con la misma medida, necesito pagar con la misma medida, necesito decirle a mi jefe, responderle y tratarle mal como él me trató, pero no has decidido caminar en la mansedumbre de Dios, quiero decirte hoy día, bienaventurado eres, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor está levantando una iglesia mansa. Mansa, que no guarda rencor, porque nosotros vamos a ser los que vamos a reinar sobre la tierra y tenemos que haber sido probados en nuestro carácter para reinar de manera adecuada en el tiempo venidero. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que hoy día están siendo perseguidos por el nombre de Jesucristo en la tierra. Bienaventurados los que hoy día, mártires que están entregando su vida por causa del Evangelio, porque ellos serán autoridad en el reino venidero. Ellos serán recompensados en el reino venidero. Iglesia, tenemos que aprender a no defendernos con nuestras armas y no reaccionar con nuestras defensas. Tenemos que aprender a ser como el cordero que calla su boca para que luego venga el león de Judá y pelee por nuestras batallas. Y por último, en estos últimos minutos, una arma letal, y de esto se trataba el título de la prédica, y si llegamos acá, la adoración. La adoración es un arma letal en el reino de los cielos. Una adoración a través de la cual Él reina, su poder se manifiesta. Y esta adoración, ¿sabes? Una de las cosas que trae es libertad. Libertad. Quiero decirte, esto es algo que Dios me habló años atrás. El silencio es de los esclavos, el canto es de los libres. El silencio es de los esclavos, el canto es de los libres. Lo primero que el pueblo de Israel hizo cuando cruzó el Mar Rojo, ¿sabes qué fue? Cantó. El primer canto registrado en la Biblia es el canto de un pueblo que había sido esclavo y ahora era libre. La adoración trae libertad y confunde al enemigo. Iglesia, ¿quieres pelear esta batalla? Adora al Señor. Corónale. Entronízale con tu alabanza. Cuando levantamos nuestra voz en adoración, comenzamos a hacer una declaración de guerra. Cuando nuestras alabanzas suben, su gloria desciende. Esto lo escribió mi esposa amada. Cuando nuestras alabanzas suben, su gloria desciende. Cuando David ministraba a Saúl, que era atormentado por un espíritu demoníaco, dice versículo 23, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Segunda de Crónicas 20:22, y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, subraya eso, y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscada contra los hijos de Amón y Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Si el enemigo está viniendo contra ti, y créeme que está viniendo contra ti, si eres hijo de Dios, estás en esta guerra, el enemigo va a venir todos los días contra ti. Cuando levantes un cántico de alabanza, cuando entrones al Señor sobre tu vida, el Señor pondrá emboscada contra Satanás. Cuando adoramos a Dios, su reino se establece a través de nuestra adoración, trayendo libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, paz a los angustiados, fuerza a los cansados y todo aquello que Él tanto ama hacer. Porque el Rey habita en las alabanzas de su iglesia. El gran Yo Soy se hace presente en nuestra historia. El Poderoso se manifiesta en nuestra dimensión. Y cuando Él viene sobre nosotros con el poder de su Espíritu, cosas pasan. Cosas pasan. ¿Y sabes quién tenía claro esto? Y vamos a ir cerrando con esta historia. Quien tenía muy claro esto es Pablo y Silas. Y quiero leerte, para ir terminando, Hechos 16, 23, 28. Hechos 16, 23 al 28. Dice, versículo 23, a Pablo y Silas los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: "Detente, no te mates, estamos todos aquí". Déjame leerte esto. En el contexto de este pasaje, nos sitúa en Filipo, al norte de Grecia, donde Pablo y Silas están en un viaje misionero y están predicando el Evangelio. Y en ese lugar una mujer con un espíritu de adivinación comienza a molestarlos día tras día, hasta que un día Pablo reacciona y reprende al espíritu maligno que está en ella. Al hacer esto, se meten en serios problemas con el amo de esta mujer, quien al verse perjudicados, ya que ella trabajaba para ellos, los llevaron ante las autoridades en la plaza para injuriarles. Luego de esto, a Pablo y Silas los golpearon y los encarcelaron en el calabozo interior, o sea, en el calabozo subterráneo. Este calabozo era el más oscuro, sucio y frío de la cárcel. Probablemente era un calabozo lleno de humedad, donde incluso hubieran ratas y otras fuentes de infección. ¿Te imaginas en una situación así? Amarrados a un cepo. Un cepo era una estructura de madera donde se le ponía al prisionero, no de esta forma, sino que así. Mirando hacia abajo, humillado. ¿Te imaginas en esa situación, amarrado, herido, sangrando, quizás con algún hueso expuesto porque habían sido golpeados, llenos de dolor y sabiendo, ojo con esto, que todo había sido hecho de forma injusta? Yo sí me imagino en esa situación. Y la verdad, no sé si yo hubiera hecho o haría lo que ellos hicieron. Porque en ese lugar, en ese momento, la palabra nos dice que Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos. Y al parecer no lo hicieron de forma suave, porque si hubiera sido así, los otros presos no lo habrían escuchado. Recuerda que estaban abajo en la cárcel. Y la palabra dice, y los otros presos los escuchaban, así que no estaban: "Padre, por favor, ten misericordia de nosotros". Cuando los pienso y me imagino en este momento, ¿sabes qué canción me imagino? Me imagino la canción de Jonathan y Melissa Helser, "Levanto una aleluya", que vamos a cantar ahora juntos. Los imagino cantando esto. Dame un segundito. "Levanto una aleluya en presencia de mis enemigos. Levanto una aleluya aún en la incredulidad. Levanto un aleluya, mi arma es mi melodía. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí". Tenemos que aprender, iglesia, a adorar cuando las circunstancias son adversas y cuando menos deseamos hacerlo, porque la adoración trae libertad. El relato bíblico nos dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. ¿Puedes creerlo? Un terremoto real, no figurativo. No sentí un terremoto, no, un terremoto real. La Biblia dice que fue tan fuerte que no tan solo las puertas de su calabozo se abrieron, sino las de todos los presos. Y aquí creo que lo maravilloso de esta historia está en que la irrupción del reino de Dios en ese momento no solo resultó en su liberación, sino también en la liberación de todos los otros presos. Todos los presos fueron liberados. ¿Acaso ellos estaban cantando? ¿Acaso ellos se habían unido? ¿Acaso ellos estaban confiando en el Señor? No, ellos simplemente fueron oyentes de estos adoradores. Y esto nos enseña algo sumamente valioso, iglesia. Nuestro aleluya puede resultar en la libertad de otro, en la libertad física, en la libertad espiritual, en la libertad emocional, en la completa libertad de aquellos que nos rodean. Cada vez que decidimos adorar a Dios en espíritu y en verdad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo, algo pasa, algo se conmueve, porque Dios responde y viene y se manifiesta de formas impensadas. Nuestro llamado como adoradores comienza a tomar dimensión completa al entender que no solo levantamos nuestra voz por el bien nuestro, sino también levantamos nuestra voz por quienes no tienen una voz. Levantamos nuestra adoración para que el reino de los cielos y su justicia se establezca en la tierra. Adoramos no tan solo porque fuimos diseñados para una vida de adoración e intimidad con Él, sino también adoramos para que su reino se manifieste y se manifieste a quienes nos rodean. Y no solo aquí, sino que en todas las latitudes del mundo. Así de lejos puede llegar la voz de un hijo o una hija que adora con todo su corazón. Vamos a tomar un tiempo para adorar ahora. Quiero invitarte ahí donde tú estés ahora, a que podamos tomar una actitud proactiva delante del Señor, a que podamos hoy día decidir creer en la palabra del Señor. Y quizás hoy día no estamos juntos todos, pero yo sé que de verdad el Señor hoy día quiere hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Quizás hoy día tú te ves en un lugar tan frágil o débil o cansado, pero quiero decirte que el Señor se manifiesta en nuestra debilidad. Es más, siento que esta es una oportunidad como iglesia de ser débiles delante de Dios. No pudimos reunirnos este fin de semana. Estamos aquí haciendo algo distinto, pero creo que el Señor quiere aún glorificarse en eso hoy día. El Señor ponía en mi corazón esto también, de que hoy día va a comenzar a liberarnos aún mucho más como iglesia de ataduras generacionales, de ataduras demoníacas que han afectado nuestra vida. Y creo que el Señor va a comenzar, y en esto estoy profetizando, va a comenzar el día de hoy un tiempo de liberación para su iglesia. Porque hay veces que no ocurren cosas en nuestra vida, no vemos sanidades físicas, no vemos provisión financiera, no vemos libertad en distintas áreas, porque primero no ha habido libertad en nuestro ser. Y la palabra dice que, ¿sabes lo que trae libertad? La verdad. ¿Sabes lo que trae libertad? No es un momento, ni siquiera es una liberación en sí. Eso es parte de la libertad. Lo que trae libertad es la verdad. La verdad los hará libre. Y hoy día nos hemos encontrado con la verdad de su palabra. Y hoy día quiero animarte a que tomes esa palabra y la hagas tuya. Tomes esa posición en el reino de Dios. Tomes la victoria de Jesús. Tomes la realidad del Hijo y hoy día realmente salgas de esa esquina donde Satanás le gusta que estemos, donde somos víctimas, donde somos cola, y vayamos a ese lugar donde, aún siendo débiles, somos más que vencedores por lo que Él hizo por nosotros. Así que en el nombre de Jesús yo oro hoy día, Señor, que tú traes libertad a tu iglesia, por medio del poder de tu Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete, muévete con libertad, trayendo libertad, Señor, en los hogares. Mientras ahora levantamos este canto, Señor, oramos por libertad de cadenas generacionales. Libertad, Señor, de la depresión. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero ver milagros en medio nuestro, Señor. Ver, Señor, personas que han sido por años, Señor, han necesitado, Señor, de medicación. Y no hay un problema necesariamente con eso, pero que hoy día vemos el milagro de personas siendo liberadas, Señor, para no depender más de medicamentos. En el nombre de Jesús. Señor, yo quiero ver, Dios, tu libertad en tu pueblo. Señor, un pueblo libre para cantar, libre para adorar, un pueblo libre para gozarnos en ti. Gracias, Señor. Quiero invitarte ahora que ahí donde estés en tu casa puedas mover las cosas y podamos juntos adorar en la expectativa de no de cantar una linda canción, sino que de ver su reino manifestarse en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro país. Vamos.
Levanto un aleluya en presencia de mis enemigos. Levanto un aleluya.
Sí, Señor, aún en la incredulidad.
Aún en la incredulidad.
Sí, Señor.
Levanto un aleluya. Mi arma es mi melodía. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí en la tormenta.
En la tormenta yo cantaré fuerte y más alto. Un rugir se oirá
de
las cenizas. Esperanza vendrá. La muerte venciste, el Rey vivo está.
Aleluya.
Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí, con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir,
veré la oscuridad huir.
Levanto un aleluya, levanto un aleluya, aunque hoy no pueda entender,
aunque hoy no pueda entender.
Levanto un aleluya, levanto un aleluya, el temor ya no nos detiene. El temor ya no me detendrá. La tormenta,
en la tormenta yo cantaré fuerte y más alto. Un rugir se oirá de las cenizas. Esperanza vendrá. La muerte venciste, el Rey vivo está.
En la tormenta,
en la tormenta yo cantaré
fuerte y más alto.
Un rugir se oirá de las cenizas. Esperanza vendrá. La muerte venciste, el Rey vivo está.
Fuerte.
Canta lo más fuerte.
Sí, Señor.
Y canta lo más fuerte.
Canta lo más fuerte.
Y canta lo más fuerte.
Canta lo más fuerte.
Y canta lo más fuerte.
Canta lo más fuerte.
Y canta lo más fuerte.
En presencia.
cántalo más fuerte.
Aún en la incredulidad,
cántalo más fuerte.
Amén.
Mi arma es mi melodía.
Y cántalo más fuerte.
El cielo peleará.
Cántalo
por
y cántalo más fuerte.
En presencia de mis enemigos.
Y cántalo más fuerte.
Aún en la incredulidad.
Y cántalo más fuerte.
Mi arma es mi melodía.
Y cántalo más fuerte.
El cielo peleará por mí.
Y cántalo más fuerte.
Y en la tormenta.
Vamos, iglesia.
Yo cantaré fuerte y más alto. Un rugir se oirá. De las cenizas esperanza vendrá. La muerte venciste, el Rey vivo está.
En la tormenta
y en la tormenta yo cantaré fuerte y más alto. Un rugir se oirá. De las cenizas esperanza vendrá. La muerte venciste, el Rey vivo está.
Levanto un aleluya.
Levanto un aleluya.
Sí, Señor, levantamos.
Levanto un aleluya.
Porque no tiene voz.
Levanto un aleluya.
Oh, 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 oh.
Levanto un aleluya.
Ven con tu reino.
Sí, aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Y en la tormenta yo cantaré fuerte y más alto. Un rugir se oirá. De las cenizas esperanza vendrá. La muerte venciste, el Rey vivo está.
Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí, con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya.
Levanto un aleluya.
Veré la oscuridad huir.
Veré la oscuridad huir.
Levanto un aleluya.
Levanto un aleluya. Aunque hoy no pueda entender, levanto un aleluya. El temor ya no me detendrá.
Quería que tomáramos estos últimos minutos para orar en algunas direcciones específicas respecto a esto, respecto a esta libertad. Así que le voy a pedir ahora a Cote que pueda orar también, nos pueda guiar en oración y podamos unirnos, cada uno desde nuestro hogar, desde nuestro lugar, orando e intercediendo en esta dirección.
Espíritu Santo, gracias por lo que tú estás haciendo. Tu presencia es tan tangible en este lugar y en cada hogar. Espíritu Santo, ven y haz tu obra como tú quieres, que tu presencia traiga libertad en cada área de nuestra vida como iglesia. Espíritu Santo, gracias porque tú estás derramando un nuevo tiempo, una nueva temporada, Señor, en donde es como que nos acercamos más a tu corazón, Señor. Que tomamos estas armas de adoración en medio de toda circunstancia. que viene ese quebranto que viene desde el Espíritu, no esa imitación del enemigo que quiere venir a rompernos, a robarnos. Ven, Señor, con tu nueva libertad, Señor, con tu sanidad. Que venga tu reino a establecerse en nuestra vida, Señor, y que fluya, Señor, en cada área, a nuestro alrededor. Vamos a empezar a ver esos frutos en las personas que nos rodean, en nuestra forma de responder, en el perdón. Espíritu Santo, ven y haz lo que tú quieras, Señor, en nuestra vida. Y queremos responder a lo que tú nos estás hablando, Señor, en lo financiero, en la forma en que amamos a nuestra familia, a los hijos, a nuestros esposos, a las esposas, Señor. Espíritu Santo, gracias, porque siento como tú estás trayendo amor a nuestra vida, un amor inagotable, Señor. Es como un vaso que se vuelve a llenar, que refresca, que trae vida, Señor. Que esta lluvia, Señor, que quizás muchos han visto como algo de romper, de quebrar, Señor, como algo que ha traído quizás desorden, Señor, para nosotros en tu reino va a ser una vida, algo de renuevo, Señor, un renuevo en nuestra vida de libertad. Y cuando David decía esto de el carcelero que incluso quería quitarse la vida, Señor, yo veía como tú, Señor, traes algo nuevo, Señor, sobre personas a nuestro alrededor. Pablo que le dijo, para, no, estamos todos aquí. Señor, tráenos, Señor, un entendimiento nuevo, porque nuestras armas son espirituales, no son visibles quizás, son invisibles. Que podamos ser conscientes, Señor, que así como príncipes y princesas que tú nos has dado poder, así vamos a estar adelante, Señor, combatiendo con estas armas espirituales de ayuno, de adoración, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos capacitas día a día. Porque tú eres amoroso, Señor, en nuestros procesos. Pero también nos enseñas y nos tomas de la mano. Y nos llevas a nuevas alturas. Te amamos, Jesús. Y bendecimos a nuestra iglesia. Te bendecimos. Te amamos, Señor Jesús, te amamos. Y gracias por lo que tú nos estás dando en este tiempo. En tu nombre, Señor. Amén.